En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo están? Buen día, ¿todo bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, acá estamos para repasar información. Viernes, primero de abril, se ha acabado el mes de marzo. Con mucho temor, marzo termina en materia económica, a tal punto que ayer hubo una reunión. No sé cuáles son los resultados de las reuniones. La verdad que la inflación sigue, alguien está mintiendo en las reuniones, pero la verdad es que hay una gran preocupación del gobierno porque el enemigo a vencer es efectivamente la inflación en un escenario complejo, donde hay noticias buenas, como la baja del índice de desocupación y de pobreza, pero lo cierto es que estamos hablando de una foto tomada en el segundo semestre del año pasado y en el primer trimestre que acaba de terminar ayer de este año, está indicando señales muy duras respecto de el costo de vida y esa idea distributiva que tiene históricamente un gobierno peronista o de raíz peronista de tratar de que los salarios le ganen a la inflación, cosa que sucedió el año pasado, esto hay que decirlo. Algunos sectores que han tenido acuerdos de más del 50% o 45% para arriba con las cláusulas de ajuste sobre el fin del año pasado consiguieron tener una victoria mínima, pero victoria al fin sobre la inflación. No está pasando esto en el arranque de este primer trimestre, donde las proyecciones anuales son muy complejas y además hay una desaprensión que no sabemos si se puede materializar penalizando con aquellos que están subiendo los precios durante los meses de enero y febrero sin causas, más allá de las estacionales o algunas cuestiones de sobreprecio vinculadas con la temporada turística. Y los de marzo con el tema de la guerra, que parece que ya está afectando ahí, que son ni más ni menos que fenómenos de la especulación. Yo escuchaba ayer un economista del campo nacional que señalaba que apenas entre un 10 y un 20% de lo que aumenten los rubros alimenticios tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania. El resto de lo que aumenta es manipulación y claro, especulación de los 10 o 11 grupos empresarios más importantes de la Argentina. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. Yo creo que lo que sucedió en el día de ayer, que el gobierno, la Unión Industrial y la CGT arman una mesa contra la inflación, esperemos que haya medidas. Hay muchos, somos muchos los que estamos esperando lo que reclamaron incluso algunos diputados del Frente de Todos, que empiece a hacerse efectiva la ley de góndolas primero y la ley de abastecimiento después. Porque obviamente si el escenario internacional es propicio, como todo indica, para que estas personas que producen ganen mucha guita con las exportaciones, el Estado tiene que propender a que nos alcance la comida a todos. Y sobre todo a los sectores más vulnerables. Así que vamos a ver qué sucede después de esta reunión que fue a última hora en el día de ayer, porque el adelanto de los números es encendió las alarmas del gobierno. Y también hay que decir que no le está yendo bien, no por la falta de voluntad a las políticas que implementó Roberto Feletti, porque nadie está acatando. Claro. Esa retracción, ¿se acuerdan? A los valores del 10 de marzo. Bueno, no está, no se verifica eso. Así que, lamentablemente, yo creo que hay herramientas hoy para que el Estado argentino preserve la comida de los ciudadanos aplicando las leyes que están vigentes. En fin, bueno, es un tema creo que el que va a ocuparnos buena parte de las charlas en los arranques de estas mañanas nuestras de la radio de la universidad. Otro asunto que tiene que ver con lo que ha pasado estos días con la vicepresidenta, los ataques, esa corriente de odio que presenta la figura de Cristina Fernández. Hay tres detenidos en Morón por los carteles, que es el primero de los actos vandálicos, el otro fue la estatua rota ahí en Río Gallegos. Hubo allanamientos de la policía de la provincia de Buenos Aires en Morón, después entró la policía de la ciudad de Buenos Aires y hay tres personas detenidas. Hay una decisión, aquí hay un caso muy interesante. Ustedes saben que hay una divisoria de aguas entre Larreta y Macri, potenciada con la idea que tiene el campeón de bridge de volver a presentarse en el año 2023, mientras Larreta está preparando también su candidatura. Pero comparten en esta suerte de divorcio y bienes gananciales, o no sabemos qué tipo de bienes, a figuras como por ejemplo de Estefano, que es el de la AFI, que se desempeña en Subterráneos de Buenos Aires, y Silvia Magdalani, la segunda de la AFI, también es asesora de Larreta, mientras Arribas, que fuera el jefe de la AFI, el negro Arribas, como le dice Macri, en realidad es Mauricio Macri. Digo esto porque ayer esta investigación la inició la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, la puso en cabeza del fiscal Mauro Teresco, y el que impulsó esto fue Maíquez, que es uno de los funcionarios que tuvo mucho que ver con la mesa judicial del macrismo, que ahora no sabemos si es un pase de factura, porque hay quienes señalan que entre los responsables de esta pegatina de afiches hay o habría personas vinculadas con Mauricio Macri, directa e indirectamente. Desde los ejecutores hasta los autores intelectuales, mucho no se puede agregar todavía porque está en proceso la investigación, pero no hay quien descarta que también empiece a haber una suerte de intercambio de facturas con fin de esmerilar Macri a Larreta y Larreta a Macri. Y en el medio estamos todos los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos porteños. ¿Por qué señalo esto? Bueno, porque la declaración ayer Dalmau Pereira, que es uno de los integrantes de la AFI, ante el juez Kreplak, ya terminó por enterrar definitivamente aquella idea del cuentapropismo, de esa infame Cámara de Apelaciones, de apelaciones, con Llorens, con Bruglia, con Bertuzzi, señalando que Dalmau Pereira dijo ayer al juez: nosotros recibimos órdenes de nuestros superiores. Sus superiores, Arribas y Magdalani. Magdalani trabajando con Larreta, Arribas, mano derecha de Macri. Vamos a ver qué pasa con esto y de qué manera se va desenvolviendo esta interna, que además después tendrá una interna con la Unión Cívica Radical, con las apetencias de Morales, de los que están anotados en las listas de precandidatos, pensar que falta tanto tiempo, pero ellos juzgando también con la idea de que todo puede salir bárbaro para que vuelva a la derecha a gobernar la Argentina en diciembre de 2023, cosa que el campo popular debiera ir advirtiendo ya, no solamente por el Frente de Todos, sino otros sectores, para preparar una defensa, para que no vuelva la Argentina a caer en este estado de retroceso. Miren, ayer estuve charlando con Daniel Filmus, ahora ministro de Tecnología y de Ciencia, y el parate que hubo, más allá de que no existió más el Ministerio de Ciencia, que no existió más el Ministerio de Salud, se hizo marcha atrás allí, sobre todo cuando Macri endeudó a la Argentina. Hubiéramos tenido mayores formas y más velocidad para resolver buenas noticias, como fuera de la vacuna esta semana, que empieza a probarse en humanos. Hubiéramos tenido más avances con eso. Pero cuando uno mira todos los rubros de lo que afectó el neoliberalismo, el macrismo en la República Argentina en esos 4 años, lo ves en los astilleros de Río Santiago, lo ves en los medios de comunicación pública, lo ves en las empresas y los bancos públicos, el desaguisado que se ha hecho, y por supuesto lo ves en el gran endeudamiento que hoy no sabemos qué suerte correrá, pero que responde a una iniciativa muy interesante esta de investigar a todos los que graciosamente critican al piquete, critican al pobre, critican al gobierno nacional desde la poltrona cómoda de haber pasado miles de millones de dólares a las guaridas fiscales. Son periodistas, son operadores políticos, son medios de comunicación hegemónicos, son dirigentes y empresarios que sacaron de la Argentina en tiempos de Macri solamente más de 80 mil millones de dólares, sobre un total de 417 mil millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que ojalá se investigue y ojalá también se debata esto, porque a mí me encantaría ver cómo defienden y con qué argumento los diputados opositores, muchos de ellos mandaron alguna monedita afuera, esta revisión para que paguen impuestos, que es lo mismo que está pasando en cualquier lugar del mundo con los ricos. Y hasta el Fondo Monetario dijo en estos días que hay que tener mucho cuidado por la revolución que pueda venir por parte de los sectores más humildes a causa del hambre. Así que estoy medio desviándome del eje periodístico de la noticia del día, pero me parece que es un escenario donde hay que tener en cuenta qué es lo que va a pasar en la Argentina si no se toman medidas serias, muy firmes, por parte del Gobierno Nacional para contener la voracidad de recaudación que tiene esta gente respecto de la situación de la comida de los argentinos, y al mismo tiempo seguir investigando este suceso que cuenta, entre otras cosas, con la garantía de impunidad de un Poder Judicial que sigue jugando para estos sectores, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tipo que pegó los afiches? ¿Van a ir en cana a los perejiles, a los que dijeron, mira, tenés que pegar esto y tapar carteles? Por supuesto que en una Argentina democrática muchas personas tendrían que conocer que ese papel que estaban pegando se corresponde con una campaña de odio que también debería tener sanciones en la Argentina, que por culpa del odio ha tenido muertos, desaparecidos, secuestros de niños, etcétera. En fin, ese aspecto me parece que hay que tomar en cuenta, y que el presidente de la Nación, se lo están pidiendo muchos militantes, se lo están pidiendo los votantes del Frente de Todos, medidas más enérgicas para frenar esta que es la pandemia que sigue, lamentablemente. Claro. Más allá de reconocer que el gobierno ha tenido que lidiar con la miseria de que dejó Macri y la pandemia, ahora la guerra. Bueno, algunos otros temas. Hoy se sortea la Copa del Mundo.
Sí, señor.
¿Va a estar Macri en el sorteo?
No, estamos en el horno.
Porque entre las cosas que le da permiso el juez Ercolini en la causa de San Juan, le permite a este hombre jugar al bridge, ir de acá para allá a los Estados Unidos, y aún sin regresar a la Argentina, pidió permiso para volver a viajar el 18 de abril. Es perverso todo, ¿no? Lo decimos con una nota y cuota de humor por lo que significa este personaje siniestro, que fue presidente de la Argentina, y todavía no nos explicamos muy bien por qué pasa por la cabeza del votante la idea de poner a un energúmeno de esta magnitud al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Pero lo cierto es que este hombre, que ha espiado a los familiares de los 44 del ala San Juan, tiene, parece, la calificación de viajero frecuente, diríamos, por culpa de una justicia que no pone lo que tiene que poner para evitar que esto salga. Pregunto si alguno de nosotros, cualquiera, incurre en algún delito que está en proceso de investigación en la justicia, tiene la capacidad de salir del país con la facilidad con la que se mueve este hombre, que es realmente lo que está marcando que la verdad falta en la Argentina un proceso democratizador de la justicia por esto y por otras causas que se están viendo. Hay que seguir con el barbijo. Cambio abruptamente de tema.
¿Ah, sí?
Hay niños que se están contagiando de gripe, influenza A. El barbijo en espacios
no solo el COVID
cerrados, lo dice el Ministerio de Salud. Allí el utópico infame Larreta, que también desprecia la educación pública, habilitó, y en este tiempo de frío, con la cantidad de virus que andan dando vueltas por allí, tanto en los ámbitos laborales como en las escuelas, está recomiendo el uso del barbijo, a pesar de que se ha terminado con los 2 metros de distanciamiento, pero con barbijo. Así que hay que cuidarse con eso.
Bien.
Hay que estar atentos a lo que viene, porque es el tiempo del invierno y los virus, si bien hay una retracción del COVID, los virus siguen dando vueltas. Y, bueno, la Está la canción, dije lo del Mundial porque está la canción del Mundial, por ahí después la podemos poner acá. Pero lo cierto es que se va a sortear el Mundial y hay siempre la picardía criolla de los amigos que andan dando vuelta por las redes, poniendo todas las visitas que hizo Mauricio Macri a los países que no entraron a la Copa del Mundo en Qatar, que es acá nomás. Estamos en noviembre, el 21 de noviembre comienza la Copa del Mundo y allí están, creo que Chile, estuvo en Chile, creo que estuvo en Italia.
Ahí estamos
escuchando la canción.
Que la canción tiene un nombre árabe que creo que es Abia Aya Aya, ¿no? Aya o Aya Aya, algo así.
Ah, andás muy bien en el árabe.
No sé cómo es. Bueno, la cuestión es que está, el video lo incluye a Diego, obviamente que será homenajeado en la memoria en el Mundial.
Me imagino que sí.
Después de su muerte. Y allí la expectativa es siempre qué pasa con la escaloneta, como le dicen los colegas de
están todos muy entusiasmados.
Hablan del Mundial de Messi, ¿será?
Sí, en realidad Scaloni lo que tiene es una puerta abierta para el fútbol europeo de las grandes ligas vez que termine la Copa del Mundo, porque le igualó el invicto al Coco Basile con 31 partidos sin perder. Y con la Argentina, con nombres no tan rutilantes como en las épocas de Diego o de los Batistuta, que son los que evaden impuestos también.
También.
Cuando son millonarios.
Anda en eso el hombre, es verdad.
Sí, ya lo embargaron.
Ahora es bueno gambeteando impuestos.
Sí, pero ya le embargaron cuatro palitos como para que se ponga las pilas con la deuda del aporte de las grandes fortunas. Bueno, temas del fin de semana y temas de la semana que viene. Va a haber sanción del Consejo de la Magistratura en el Senado de la Nación. Va a haber seguramente la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados para tratar el tema de alquileres. La Comisión de Asuntos Legales será suficiente. De Legislación General es la que va a tratar la ley de alquileres. Y vamos a ver qué pasa cuando comience el tratamiento en comisión de este fondo para el pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que es el de la repatriación de los impuestos de aquellos que evadieron, que va a venir acompañada de otro documento legal que reemplace a la ley de entidades financieras que vigente está desde el año 1977. Es la ley que permitió hasta este presente, cosa rara que la democracia no lo haya derogado, el secreto bancario, la capacidad de eludir y escapar, y no tenés que darle cuenta a nadie de lo que hiciste con tu guita, sobre todo en estos periodos dictatoriales, el menemismo y el macrismo, donde se permitió, como decíamos ayer, comprar y vender dólares sin ningún tipo de limitante. Pero lo más importante es que esos dólares que se compraron o se vendieron se fueron del país, ¿no? Esta es la cuestión. Así que vamos a estar muy atentos la semana que viene a ver qué pasa con la Cámara de Senadores y con la Cámara de Diputados con dos iniciativas de esta característica. Y me queda una reflexión sobre el tema de la guerra. Ha hablado China, hay un acuerdo para crear un nuevo SWIFT. SWIFT es el sistema de transferencias internacionales de bancos a bancos, de país a país, que tiene suspendido al movimiento financiero de Rusia. Resulta que parece ser que va a haber un acuerdo entre los rusos, los chinos y la India para que haya una circulación de divisas de esos países para permitir que siga habiendo, obviamente, un movimiento de la economía, del consumo, de la generación de industria y procedimientos productivos. Y desde hoy Vladimir Putin les está pidiendo a la Unión Europea que le paguen en rublos, que abran una cuenta en rublos en bancos rusos a los países de la Unión Europea. Pensaban que Vladimir Putin era un con todo respeto, dirigente de Costa Pobre, digamos, el presidente de Costa Pobre. Rusia es uno de los países más poderosos del mundo, desde la producción de diamantes, pasando por el petróleo, el gas, la producción de granos. Esta gente subestimó ahí y ahora se ve en figurillas la Unión Europea que acompaña a la OTAN en esta historia de las sanciones y lo que venimos diciendo estos días, están pagándolo caro sus pueblos. Un 8% de inflación en España, donde no se registraba una cifra así desde el año 1985, hace que estén también allí las alarmas abiertas. Y habló China hoy, y dijo que la OTAN debía haberse desintegrado, disuelto, tras la disolución de la Unión Soviética. Terminado el Pacto de Varsovia, caído el Muro de Berlín, más allá del compromiso de no seguir hacia el este, que incumplió el Pentágono y todos sus títeres, China abre la boca y dice esto, que es muy fuerte, porque estamos hablando sin duda alguna de un nuevo orden mundial y de una situación distinta de la que existió hasta el presente, con una hegemonía de monocolor de los Estados Unidos, más sus socios. Y además ha aparecido una cosa insólita en un mundo donde se supone que hay gente que está hipervigilada, custodiada y protegida. Ha desaparecido la notebook del hijo de Biden, del presidente de los Estados Unidos, que está involucrado en la financiación de programas biológicos en Ucrania. Guerra bacteriológica, trabajo biológico allí, una operación, una parte de la operación militar de los rusos en Ucrania determinó que hay laboratorios donde se estaba trabajando con elementos altamente letales y que tienen que ver con no necesariamente investigaciones científicas, sino la producción de elementos que tienen que ver con destino bélico, de la peor forma, ¿no? Que además están prohibidas por todas las todos los acuerdos internacionales, ponen una mirada en las armas biológicas. Aquella mentira con la cual se derrocó a Saddam Hussein, aquí es verdad, pero del lado de ellos. Y el hijo de Biden, que está al frente de una empresa que tiene radicación, entre otras cosas, en Kiev, tenía aparentemente una computadora donde está la información confidencial del trabajo que venía realizando allí en Ucrania. Especialistas en las tropas de defensa radiactiva, química y biológica de Rusia dan cuenta de que efectivamente se estaba trabajando en este tipo de laboratorios y que la empresa que se llama Black and Beach, pero Beach con B corta, trabaja para el Pentágono desde el año 2008 en proyectos de estudios de bioagentes potencialmente peligrosos. ¿Quién está en esa empresa? Hunter Biden, el pibe que perdió la computadora.
O sea que el hijo del presidente trabaja para el Estado también, donde su padre preside.
No, es una empresa privada. Privada.
Y él es parte de esa empresa.
Pero esa es parte de esa empresa privada. Está involucrado en la financiación de estos programas biológicos. Y curiosamente, en estas horas se está tratando de establecer de qué manera desapareció esa información, que debe estar también, obviamente, en los Estados Unidos y en manos del Pentágono. Pero el Ministerio de Defensa de Rusia ha dado a conocer un detalle de cómo el hijo de Biden estaba involucrado en esa actividad. Biden está poniéndole la alfombra roja al regreso de Donald Trump, que desde afuera está aplaudiendo cada cosa que le sale mal y que además, como señala la historia, otro gobierno demócrata volvió a guerrear en un escenario de un mundo tan tan insólitamente convulsionado que le dio el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama cuando había desatado en sus 8 años más de 15 guerras o 15 participaciones bélicas, ¿no?
Ha subido en Estados Unidos unos 50 centavos, creo, el galón de combustible, y esto ha hecho muchísimo ruido en la sociedad norteamericana. Era increíble ver ayer a Biden expresándose o haciéndole un llamamiento a las petroleras, diciéndoles que este no era el momento de seguir engrosando sus arcas, sino de ser patriotas, porque Estados Unidos no podía darse el lujo de aumentar 50 centavos el galón de combustible. Sí, realmente está haciendo agua por todos lados Biden, incluso en la economía.
Y sí, porque además si le saliera mal, como todo parece indicar, Ucrania va a ser una zona neutral, se van a sentar a negociar por los territorios de Donbass que quieren tener su independencia. Si les saliera mal, el fenómeno mundial estaría indicando que si querés sostener la hegemonía de la OTAN y que los Estados Unidos tenga esa presencia de gendarme del planeta, el señor Biden, este anciano presidente, no estaría en condiciones de seguir.
Anciano presidente que en su momento se mostró muy a favor de Inglaterra en la guerra con Malvinas.
Sí, tal cual. Bueno,
y con donde tuvo adjetivos hacia la Argentina muy despreciables de su parte.
Bueno, tenemos cipayos adentro y tenemos afuera agresiones, uh-huh. Y gente que ha molestado los intereses soberanos de la Argentina. Tenemos hoy aquí y en todos lados un recuerdo por los 40 años. Uh-huh. Tenemos que trabajar también en la instalación de la idea de que Malvinas, más allá del homenaje a nuestros muertos, es un enclave de la OTAN en el Atlántico Sur con tecnología y armas nucleares y que además se llevó en este año, estos últimos 6 años, creo que es la estimación, 187 mil millones de dólares de riqueza pesquera y productiva en el territorio circundante a las islas. Pagábamos varias veces el Fondo Monetario, sí, claro. ¿No?
He leído un informe donde se especula que los misiles que están ahora en el Atlántico Sur, a que no saben a dónde llegan, a Lima. Están con la sangre en el ojo porque los peruanos estuvieron del lado de la Argentina en la guerra de Malvinas.
Sí, bueno, hubo hipótesis de bombardeo en Córdoba y en Mendoza en plena desarrollo de la guerra, uh-huh. Y también obviamente la participación de Chile, y algo muy grave, penoso y doloroso, para colmo con un gobierno de derecha, es que Montevideo, tanto por la vía naval como la vía aérea, es el puerto y el punto de partida de conexión que tienen los británicos con las islas, ¿no?
De hecho, cuando venían después de ganar Malvinas, digamos, y traían a los prisioneros argentinos, desembarcaron en Montevideo.
Es así, y sigue esto abierto, lamentablemente, sin que nadie pueda evitarlo, ¿no? Insisto, un enclave colonial, siglo XXI, pero la idea es que ellos tienen una expansión hacia el Antártico. Ese es el continente que prevé tanto el Pentágono como sus aliados de la OTAN, y ya no será del Atlántico Norte, sino de todo el Atlántico,
uh-huh, claro.
La hegemonía en ese lugar, por eso esa base militar le importa muy poco. Y encima tenemos acá malnacidos que defienden los intereses británicos en Malvinas, defendiendo y sosteniendo la OTAN por razones ideológicas absolutamente abyectas, ¿no? La uh-huh. Nación, sus claro. periodistas, sí. algunos dirigentes de la oposición, la que quiso cambiarle a Pfizer las islas para que venga para acá, uh-huh. todo ese tipo de cosas que no son triviales, hacen a un perfil ideológico de esta gente.
Mario, en instantes nada más va a estar acá con nosotros para cerrar esta semana uh-huh. de conmemoración que hicimos por los 40 años de Malvinas, el soldado Roberto Picardi, ya está acá, lo vemos a través de la pecera. Él fue herido en Monte London, así que nos va a dar sus testimonios y una experiencia que vivió hace muy poquito en un hospital del sur. Así que vamos a darle cierre esta semana sí, con la presencia de...
Totalmente, cerramos la semana de Malvinas, pero vamos con una noticia...
Estamos con el chivo nuestro, porque mañana vamos a empezar en forma conjunta una coproducción con la Radio de las Madres, con AM530 y la Radio de la UNDAB, un programa que se llama Diálogo Internacional con Atilio Borón, con la participación de Telma Luzzani, mañana sábado a las 18, por acá, por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda uh-huh. y por la M530, con Marcelo Rodríguez, Paula Klatchko, y también el Federico Montero, gente de la Academia, de la Latinoamérica, esa profunda que queremos tanto, y obviamente con el sello de Atilio. Así que para nosotros es un gran honor poder haber generado este programa desde aquí y haber conseguido la disposición generosa de la gente del equipo de la Radio Las Madres y de Eve, de Eve de Bonafini, que es la presidenta de la Asociación de Madres Plaza de Mayo y además responsable directa e ideológica de los contenidos de la Radio Las Madres, que nos abrió esa puerta. Mañana de 18 a 20, sábado, en AM530, a los que seguimos teniendo la costumbre de escuchar las AM por aire o en el auto, qué sé yo.
Yo tengo la aplicación en el celular.
Uh-huh. Y en la aplicación del celular uh-huh. y nuestra transmisión por streaming aquí en la radio de la UNDAB. El primero de una serie de ideas que vamos a poner en marcha en esta nueva etapa que arranca con la década de la radio de la Universidad de Avellaneda, que empieza a abrirse en este tipo de acciones con mucho esfuerzo y con también la colaboración generosa de todo el equipo que va a estar mañana allí debutando con Diálogo Internacional, y obviamente no hay que explicar mucho cuando uno mira el nombre de Attilio Borón, sabe dónde va a recorrer y por dónde va a circular los contenidos de este programa.
Uh-huh. Así es.
Bueno, Mario, muchas gracias, como
buen
siempre.
Fin de semana.
Igualmente.
En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.